Bueno, esto del estrés no se sabe muy bien lo que es, pero existe.
Sí.
Existe.
Ya existe.
Yo decía que ayer el Atlético de Bilbao, pues es un grupo humano que tiene mucho estrés. Claro, claro. Don Ramón Pérez de Villamil, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, que lleva muchísimos años en la investigación, en el trato del estrés y de lo contrario, que es estar bien, sentirse bien, trabajar a gusto, en el caso de un equipo de fútbol, de una empresa, etcétera.
Ajá.
Pues que ayer hubiera sido un banco ideal para un profesional, porque
sí, sí.
Era eso que ves, que un grupo hace todo lo que puede y sin embargo no le salen las cosas.
Y además el estrés se contagia.
Se contagia y además es que es todo el equipo el que está mal, no sí. Es un señor o dos, no. Y no es que no se esfuercen.
Lo
no.
Intentaron,
es que
pero no
pudieron. Es que no salen.
No solo se contagia, también hay grupos que no se consideran profesiones. Hay madres que tienen estrés.
Sí,
se puede producir, entonces,
sí, sí.
¿Por qué claro. Se produce y en qué personas se produce? Si hay determinadas personas que tenemos más capacidad de estresarnos o que nos llega más.
El estrés es una función fisiológica, quiero decir, es una respuesta ante un tipo de reto, de amenaza o de demanda particular. Entonces ahí hay dos factores, uno que realmente la amenaza sea una amenaza importante y luego el aspecto subjetivo, es decir, cómo cada uno nos tomamos esa amenaza. Ante iguales amenazas hay gente que se siente muy tranquilo y hay gente que se siente muy muy estresado, ¿no?
La respuesta.
De todas maneras, yo creo que el estrés, que tiene muy mala prensa en nuestra sociedad, no es malo en sí. Sí, es una defensa del cuerpo ante determinadas amenazas, ¿no? Pero además no es malo en sí porque si no tuviéramos nunca estrés, que llevaríamos una vida sin retos. Y una vida sin retos, pues muy aburrida. Con lo cual, de alguna manera...
¿El estrés lo asocias entonces a tensión, digamos?
Sí, es una reacción fisiológica ante un determinado tipo de amenaza. Y se genera una tensión en el cuerpo y el cuerpo, de alguna manera, se prepara también para reaccionar. Entonces, el problema es cuando acumulamos demasiado, cuando no somos capaces de liberarlo, de liberar esa tensión después del evento que haya ocurrido.
Tú has fundado equipos deportivos. En el deporte es donde más se nota ese reto, que tienes que ganar, tienes que marcar, etcétera. Y luego, lo más complicado en la sociedad moderna, que siendo el estrés un hecho individual, al mismo tiempo lo vives colectivamente, ¿no?
Sí,
o viceversa,
sí.
Siendo un hecho colectivo lo vives individualmente.
Sí, efectivamente. Pero yo creo que ahora mismo, en lo que yo noto en los grupos, ¿no?, sobre todo, ahora hay un elemento muy importante de estrés en la gente y es sentir que su vida no tiene sentido. Es decir, llegar a casa, independientemente del dinero que ganes, sea mucho o sea poco, no encontrar un sentido a tu trabajo o a tu dedicación, que es a lo que donde pones la mayor energía y el tiempo de tu vida, ¿no? Y eso yo creo que es una de las cosas que ahora mismo mayor estrés provoca.
O sea, más que no llegar a todo, la sensación de que da igual que llegues o no, ¿no? Que no vale para nada.
Sí, o qué sentido tiene esto, o qué utilidad tiene mi actividad, ¿eh? ¿Para qué sirve todo esto que hago?
Y eso genera estrés.
Sí. Se genera mucho estrés. De hecho, hay un estudio muy curioso en el Ayuntamiento de Londres entre funcionarios de alto nivel y de medio y bajo nivel, y el nivel de infartos era mucho más bajo frente a lo que la gente creería entre medio y bajo nivel. ¿Por qué? Porque la gente de alto nivel tiene más posibilidades de actuar, de hacer cosas, de resolver. Y sin embargo, hay gente que está en nivel medio bajo que no tiene posibilidad, no tiene la posibilidad de actuar.
De
y entonces eso genera...
Sí.
Una sensación como de encerrona, ¿no?, que provoca mucho...
Y encima aguantar al tío que
encima
toma
aguantar
las decisiones.
Efectivamente, sí. Efectivamente, y eso provoca mucho estrés, sí.
Bueno, Ramón tiene un libro que es Si tú estás bien, la vida también.
Así es.
O sea que todo al final depende de ti mismo.
Sí, en una medida importantísima. Es decir, no solo de lo que ocurre en la vida, sino de cómo te lo tomes, sobre todo de cómo te lo tomes.
Pero eso es más fácil casi siempre de decir que de hacer.
Absolutamente.
Porque luego la vida te coloca ante situaciones que a veces has buscado, por ejemplo, el deporte, hablábamos del fútbol,
sí.
La vida profesional, uno busca, tiene una vocación y se va poniendo retos, quiero alcanzar esto, conseguir tal, pero a veces la vida te coloca en una enfermedad, en el paro, de buenas a primeras, a lo mejor después de estar 20 años, una empresa que te ha costado mucho tiempo conseguir, construir y tal, de pronto, ¡boom!, quiebra, cierras y te encuentras en casa mirándote al espejo,
sí,
diciendo, ¿y qué hago yo ahora?
No,
es decir, hay cosas que tú, de alguna manera, buscas,
sí,
y en cierto modo controlas, porque
sí,
casi te vas programando, estás esperando que se produzca ese estrés, pero en cambio hay otros estreses, digamos, que se te vienen encima sin esperar.
Totalmente, y además yo creo que no se pueden hacer promesas que no tienen sentido. La vida tiene capacidad de desmontarte absolutamente. O sea, si se pone torcida, te desmonta absolutamente, por mucho que sepas intentar quitarte el estrés ni nada por el estilo, ¿no? Lo que pasa es que luego hay multitud de situaciones intermedias en las que tú puedes tener más capacidad de defenderte o menos. Entonces, este tipo de técnicas sirven para intentar defenderte en la medida en que la vida te deje.
Porque efectivamente... ¿Tú eres partidario de esa frase que dice, la vida es lo que pasa cuando tú te estás preguntando qué haces en la vida?
Sí, efectivamente. O sea, que si la respuesta es que si la vida quiere, puede contigo. Pero bueno, hay esa zona intermedia en la que sí es importante tener ciertas herramientas para manejarse.
Tú tienes un curso para vencer el estrés, dedicado sobre todo a grupos o también o a personas particulares.
El curso, digamos, por hoy está dedicado a grupos.
A grupos.
Sí.
¿Y cómo lo enfocas? O sea, por ejemplo, aquí en esta empresa yo no tengo dinero, no te lo puedo pagar, pero en una empresa de comunicación, sí, el estrés es casi, es el oxígeno, porque sí, si no vives en el estrés de la noticia, de lo que pasa,
sí, sí, sí,
tal, de llegas, escribes, sacas una noticia, es que no existes, ¿no?
Claro.
¿Cómo enfocarías el problema, digamos, del estrés en un tipo de empresa como esta?
Bueno, yo el curso que doy a grupos tiene tres partes esenciales, por resumírtelas muy rápido. Hay una primera parte que son las técnicas físicas básicas para defenderte del estrés o para liberar la energía física que se produce cuando se tiene tensión. Hay una segunda parte que son técnicas mentales, que básicamente es aprender a visualizar. A visualizar, que te sirve no solo para encontrarte tú mejor cuando algo te ataca, sino para intentar cambiar las circunstancias que te rodean, que es una herramienta muy potente. Y una tercera parte...
Cuando dices visualizar, ¿te refieres a ver o a algo más?
Me refiero a la técnica de visualización, lo que se habla ahora tanto del poder del pensamiento. Bueno,
sí. A quitar paja, ¿no? A quitar lo que le sobra.
Bueno, es plantearte un objetivo que tú tengas, que puede ser, donde más investigación de ahí esto es en temas médicos, ¿no? O psicológicos. Pero plantearte un objetivo que tú tengas, algo que tú quieras conseguir, y aprender a vivirlo con la imaginación como si estuviera ocurriendo de manera muy focalizada. Y eso provoca que ese objetivo sea más fácil de alcanzar. Entonces, por eso es una de las partes importantes del curso, enseñar a visualizar, porque tiene una técnica muy específica de cómo hacerlo, ¿no? Había una de las psicólogas que más me gusta en tema de visualización, que Jenna Echter se llamaba, y esta mujer era capaz de adivinar en los hospitales donde había terapias de visualización para curación de cáncer, era capaz de adivinar en un 93% quién iba a curarse y quién no en función de la técnica que utilizaba. O sea, que tiene toda una técnica, no es un tema sencillo ni de plantear ni de luego dominar. Y la tercera parte del curso la dedico a lo que hemos hablado antes, ¿no? De cómo la gente tiene que darse cuenta de que no tener sentido en la vida es una de las cosas que más estrés provoca. Y que para dar sentido a tu vida no solamente es necesario llegar al ideal de lo que pueda ser lo que tu deseo, sí, sino a tomarte de otra manera las cosas referentes a la actividad del día a día.
Y cuando el estrés afecta a la salud, porque muchas veces vamos al médico y nos dice, estás muy estresada, y te dan ganas de verdad, de decir, mire, oiga, deje de achacarlo todo al estrés, porque a mí me duele aquí realmente, y puede, sí, que sea estrés, pero me duele.
Claro, lo que pasa es que hay un biólogo americano muy conocido, se llama Lipton, que él defiende que el 95% de las disfunciones fisiológicas del ser humano derivan del estrés acumulado. El estrés acumulado e incluso de estrés inconsciente. O sea que, efectivamente, cuando se desemboca y no eres capaz de pararlo, puede generar un montón de enfermedades, ¿no? Por eso yo siempre digo que esto que yo hago son cursos relacionados con hábitos de vida. Que si alguien tiene una situación de estrés seria, lo que tiene que hacer es ir a un médico, ¿no? Porque la gente a veces se confunde y una cosa con la otra.
O sea, tú mejoras, digamos, el comportamiento para llevarse con el
estrés. Sí, yo intento, ¿no?, explicar hábitos de vida que lo que te pueden permitir es defenderte ante una situación más o menos manejable de estrés. Y que son muy útiles y muy eficaces.
¿Cuál es en tu vida y en tu vida profesional los casos, digamos, más difíciles y más, digamos, confortadores desde el punto de vista personal o profesional que te has encontrado?
Mira, los casos más difíciles que yo me he encontrado, no digo a la compañía, ¿no?, pero en una ocasión di un curso sobre este tema a los directivos, la cúpula directiva de una compañía. Y más o menos, pues, de alguna manera como que lo entendían fácilmente, pero en un descanso hablé con uno de los trabajadores y me decía, bueno, esto lo entenderán ellos, pero nosotros, quiero decir, nos genera un estrés tremendo, ¿no? Y se me ocurrió en ese momento incorporar así de espontáneamente en el curso una parte sobre cómo sobre cómo criticar o sobre cómo corregir a la gente que está en tu organización, porque yo creo que se hace muy mal y genera muchísimo estrés, como sí. Se hace, y particularmente en nuestra sociedad.
¿Cómo regañar, verdad?
Sí, llámalo regañar, llámalo corregir, llámalo, si eres jefe tienes que corregir, indudablemente, ¿no? Y hay muchas maneras de hacerlo, y en nuestra cultura, que somos muy de aguantar, al final lo que generamos es una crítica destructiva, y a la gente la desmotiva tremendamente y la provoca muchísimo estrés, ¿no? O sea, nosotros somos de que hay algo que no te gusta de alguien y te lo aguantas y te lo aguantas y te lo aguantas, y un día explotas ya, pues no lo aguantas más, sí. En vez de decir desde el primer día.
Y además le dices eso, es que no te aguanto más.
Es que
más.
No te aguanto más.
Y el otro dice, pero sí, ¿por qué?
¿Por qué? y si avanzas un poco más, es que no me gusta cómo manejas el no sé qué, sí. Pero que no me lo has dicho antes. Claro. Es que si me lo hubieras dicho antes, a lo mejor lo hubiera corregido. Entonces, esto que parece una cosa sencilla ocurre en multitud de organizaciones. Y generan la gente, aunque parece mentira, ¿no? Decir, bueno, pues si esta gente que la cúpula directiva, en fin, tiene dominio de estas herramientas y saben manejarse, ¿cómo es posible que no se traslade? Pues no se traslada muchas veces por la manera en que tenemos de corregir.
Bueno, pues bien. ¿Sí? Pues bien, o sea, bien. Yo no me noto bien.
Yo que no hemos dicho nada.
Bueno, Ramón Pérez Villamil tiene página web para todos aquellos que quieran informarse sobre sus cursos. También está al frente del canal Bienestar, ¿verdad? Así que es una forma grata y agradable de pasar 3 horas, que dura el curso más o menos, y quedarse liberado.
Tampoco está mal irse de viajes con el corte inglés.
Eso sí que relaja, Federico.
Claro.
Lo que pasa es que uno de los dos miembros de la pareja, uno solo, pero por lo menos uno tiene que tener más de 60 años.
Eso es muy bueno,
porque
además tiene experiencia, discreción, ya el estrés para él no es una sorpresa.
Claro, entonces tiene además las novedades de Viajes al Corte Inglés para viajeros mayores de 60, como son salidas exclusivas en circuitos nacionales e internacionales y actividades de animación concretas para los clientes de Viajes al Corte Inglés allá en los hoteles a los que vayan. Lo mejor que pueden hacer nuestros oyentes es acercarse a Viajes al Corte Inglés y preguntar por el programa Viajeros Mayores de 60. También hay número de información, 902-400-454. Repito, 902-400-454.
Bueno, última pausa y vamos a ver qué es esa sopa de gato andaluza. Me tiene a mí, en fin, interrogante. Sopa de gato.
Creo que tiene tomate, pero no sé, ahora no se explica por qué es de gato esto.
Que nos lo explique Alberto Fernández.